Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Nuevos ataques terroristas con cuchillos y disparos contra policías, soldados y un agricultor israelíes. El presidente del Instituto Weizmann califica en la prensa española al movimiento BDS como puro antisemitismo. El Parlamento egipcio expulsa a un miembro que se reunió con el embajador de Israel. Y Damasco condena rotundamente la declaración de Hezbollah como grupo terrorista por parte del Consejo de Cooperación del Golfo. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con noticias culturales, como siempre. Pero empezamos en Israel. Un oficial de policía israelí estaba dirigiendo el tráfico debido a un árbol caído que estaba bloqueando partes de una carretera en el Valle del Jordán cuando fue apuñalado en el hombro por un adolescente de 14 años del área de Jericó, que huyó, pero que fue atrapada por el propio agente herido tras una corta persecución. Horas antes, un vehículo policial fue atacado a balazos cerca del cruce Ra'elim, al este del asentamiento de Ariel, también en los territorios en disputa. Se sigue buscando a los autores del atentado. Y además, un agricultor del Moshav, aldea cooperativa, Talmei Bilu, en el Negev, fue herido levemente con arma blanca, aunque aún no se ha aclarado si el ataque fue de índole criminal o nacionalista, debido a que la zona está azotada por robos, aunque el atacante gritaba Alahu Akbar mientras le golpeaba e intentaba apuñalarlo. Y el miércoles por la tarde, dos soldados israelíes resultaron heridos en un ataque con arma blanca dentro de un asentamiento en los territorios en disputa, horas después de otra agresión de la que dimos cuenta ayer.
Sí, así que digamos en orden inverso sería que por la tarde de ayer, mientras hablábamos del atentado de alguien en la puerta de su casa en un asentamiento con dos palestinos que lo agredían, y que fueron reducidos, pues más tarde dos soldados israelíes también fueron heridos dentro de un asentamiento en los territorios. Y luego ya el día miércoles, esto fue el miércoles, y ya el día jueves por la mañana, pues un montón de incidentes que hemos relatado, pero ninguno de ellos afortunadamente con víctimas mortales. Pero sigue llamando la atención y a mí me llama mucho la atención la primera, que es la última de las agresiones que se produjo, que era alguien, un policía que estaba dirigiendo el tráfico porque se había caído un árbol. Con lo cual, pues seguramente esta adolescente, no sé si tuvo tiempo de planificar algo, porque ella no sabía que se iba a caer un árbol y que iba a haber un policía en ese cruce. A menos que ella a alguien le haya dicho, hay un policía ahí o hay un judío ahí, y entonces ella cogió un cuchillo y salió corriendo para ese sitio. Realmente es difícil meterse en la psicología de estas mentes abducidas por la violencia y la sinrazón, que últimamente cometen este tipo de atentados, que por suerte, en este caso digo por suerte, porque no deja de ser una niña de 14 años, pues que tampoco lo hirió tanto como para que el hombre tuviera que sacar el arma, y simplemente la persiguió un poco y la pudo apresar, pero esta chica está arrestada y no quiere hablar, no dice nada. Pero ayer lo comentábamos con Roxana Levinson en la crónica sobre desde Israel, de que estos chicos ya cuando a los que detienen, pues les preguntan, a ver, pero ¿por qué lo has hecho y que esto que lo otro? Y les dicen, no, porque los judíos quieren matarnos a todos, porque los judíos quieren quedarse con la mezquita Al-Aqsa. Nunca hay una razón, digamos, muy concreta para esto, simplemente un odio visceral hacia los judíos.
Seguimos. Daniel Zagman, físico israelí, presidente del Instituto Weizmann, fue entrevistado por la prensa española y ha tildado al boicot científico de la campaña BDS como puro antisemitismo. Como señala, una ecuación tiene la misma solución en Israel y en Teherán. Si creamos un nuevo medicamento, no curará solo a los judíos, curará a todos en este planeta, dijo, y propuso un nuevo significado para las siglas de boicot, desinversión y sanciones. Building Dialogue Through Science, construir diálogo a través de la ciencia. Si permites que la ciencia se mezcle con política, acaba ocurriendo lo mismo que con el cambio climático, el secuestro de un problema real a cargo de grupos de interés que tergiversan todo a su favor. Y una última cita. La clave no es centrarse en solucionar un problema, en curar el cáncer o encontrar nuevas fuentes de energía. La clave es dar con los científicos más brillantes para dejarles a ellos decidir cuál es el problema y cómo solucionarlo.
Sí, esta última cita es brillante y aparte hemos hablado nosotros también con Daniel Zachman y les presentamos una entrevista este fin de semana hablando del Instituto Weizmann. Con él no hablamos del BDS ni del antisemitismo, cosa que aquí hablamos en muchas ocasiones, pero sí de cómo se construye un instituto puntero en el mundo que se codea de igual a igual con el MIT de Massachusetts o con el Stanford Institute y con los institutos de científicos más punteros del mundo. Y otra vez, el tema no es encargarles, necesitamos solucionar este problema. Él lo que dice es, primero consigue las mentes más brillantes y dejas que ellos determinen cuál es el problema más acuciante y si se puede resolver, cómo resolverlo. Porque muchas veces las decisiones sobre cuál es el problema es una decisión política. De pronto hay un problema mediático, llámese el ébola, la gripe aviar, todas estas alarmas sanitarias que después resulta que no eran para tanto o por lo menos se especuló con ellas mucho más de lo que fue la realidad. Entonces, a veces hay que encontrar las vías no para solucionar el problema, sino para encontrar aquellos que puedan determinar cuáles son realmente los problemas. Y esos son los científicos.
Seguimos. Hablamos ahora, vamos a Egipto. El Parlamento egipcio expulsó al periodista y diputado egipcio Tawfiq Okasha por reunirse con el embajador israelí en el Cairo, Haim Koren, con el apoyo de más de dos tercios de la Cámara, el mínimo para aceptar la propuesta de expulsión de un parlamentario. Okasha, dueño de un canal de televisión donde también es presentador, fue acusado de intentar favorecer la normalización con Israel. El Congreso encargó a una comisión que investigue si en la reunión se abordaron temas de seguridad nacional. Desde la tribuna de su programa, Okasha anunció hace varias semanas su intención de invitar a una cena al diplomático israelí para discutir una posible mediación de Israel en la disputa que mantienen Egipto y Etiopía por las aguas del Nilo.
Sí, la verdad que esto llama muchísimo la atención. Hay muchas cosas que nos llaman la atención del mundo árabe y de lo que se llaman las democracias árabes, ¿no? Pero que a un parlamentario lo expulsen porque va a hablar con un embajador, ¿no? Vamos a ver, no es que habló con el embajador. No, hay una embajada. Hay relaciones diplomáticas entre Israel y Egipto. Pero más de dos tercios de la Cámara decidieron echarlo porque este hombre osó dirigir la palabra al embajador. Es que esto es, la verdad, es increíble. Y aparte, fíjate la acusación. Fue acusado de intentar favorecer la normalización. Esto es como si a un médico lo cuelgan por intentar curar una enfermedad. Hombre, está tratando de favorecer la normalización con otro país. No está vendiéndole los secretos de Estado ni está traicionando a su país. Está simplemente haciendo un gesto de acercamiento a un país que no es enemigo porque hay un tratado de paz. Y que en realidad, si examinamos un poquito, hoy en día Israel es el mejor amigo que tiene Egipto quizás en el mundo, porque lo que es en el Oriente Próximo, en este enfrentamiento tribal entre el mundo sunita y el mundo chiita, pues el país Egipto, que llaman la madre porque es el país más densamente poblado, con más población árabe del mundo, pues ha dejado de ser una hegemonía, ha dejado de tener influencia sobre otros países y está tratando de consolidar algo parecido a una democracia, pero y están luchando contra el enemigo común que es Daesh, en la península del Sinaí, Hamas, que es otro enemigo acérrimo del régimen egipcio. Los hermanos musulmanes, todos estos son enemigos comunes que tiene con Israel, más allá del tratado de paz que han firmado. pero es que realmente esto pone en una situación muy ridícula al propio país, porque ya no es una decisión del gobierno, es una decisión de los electores de ese país. Y los electores de ese país se supone que representan a la población. Entonces tenemos aquí un problema mucho peor, que es un problema de educación, un problema de control de los medios de comunicación, un problema de intoxicación ideológica y religiosa que ha tenido durante generaciones al mundo árabe en torno a un enemigo ficticio que es el judío malévolo. Pero cuando el judío aquí, que es Israel, no es malévolo, sino que es amigo y pretende incluso lo que le está ofreciendo a este señor es a ver si Israel podía mediar en una disputa por aguas, ¿no? Estábamos hablando de vender misiles, ¿no? Una disputa que tienen por las aguas del Nilo Egipto y Etiopía. Porque puede ser que Israel tenga algún, no que tenga ascendientes sobre Etiopía, pero sí que haya un mínimo de relaciones diplomáticas que permitan que Etiopía acepte la mediación de Israel en este conflicto. Pero esto es realmente sorprendente, sorprendente.
Vamos a Siria. El gobierno de Damasco condenó rotundamente la decisión de los países del Consejo de Cooperación del Golfo de declarar terrorista el grupo chií libanés Hezbollah, cuyas milicias luchan en Siria junto a las fuerzas gubernamentales, calificando a los saudíes de estúpidos y de usurpadores de la voluntad del pueblo árabe del Golfo. El mencionado consejo está integrado, además de por Arabia Saudí, por Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein. El gobierno de al-Assad destacó que Siria permanecerá junto a Hezbollah frente al enemigo israelí y los terroristas vinculados al proyecto sionista.
Sí, a mí me encanta esta última frase. Los terroristas vinculados al proyecto sionista. O sea, esto quiere decir que el presidente al-Assad, por lo menos para su pueblo, para el foro interno, para la parte de su pueblo que todavía controla y que domina, pues lo que está pasando, los grupos que lo atacan, Al-Qaeda, al-Fatah al-Nusra, incluso el propio Daesh, el Estado Islámico, son productos del sionismo, ¿vale? O sea, que Daesh es producto del sionismo, según este señor. Y hay otra lectura más en torno a esto, Jordi, que es que el grupo chií Hezbollah es un grupo terrorista, pues lo sabemos desde hace mucho. Es más, el mundo tendría que saberlo porque Hezbollah fue el que perpetró físicamente el atentado contra la AMIA, un atentado antisemita, no anti-israelí ni antisionista, un atentado antisemita, el más importante en la historia de toda América Latina, y 21 años después sin juzgarse. Y todavía puede ser que tengan alguna implicación en determinadas situaciones que se dieron después cuando se estaba enjuiciando la causa. Este grupo, Hezbollah, al que muchos países árabes, por lo menos los del Golfo que estamos mencionando, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein, ellos los califican de terroristas, pero Europa no. ¿Cómo te quedas? O sea, para grupos que los árabes dicen que son terroristas, para Europa no son terroristas, son interlocutores políticos. Vamos a ver, señores, y luego vienen aquí y se quejan de las imágenes de los líderes de ETA que han dejado las armas, que no es el caso de esto, que han dejado las armas y salen a la calle y están ofendida la gente con razón de ver cómo los reciben como héroes. Pero ¿a qué estamos jugando? Y después en Europa reconocen que Hezbollah es un grupo político y no es un grupo terrorista y asesino. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí hay unos intereses muy espurios detrás de todo esto, porque a Hezbollah lo protege alguien que se llama Irán. Y parece como que Irán es el que va a salvar al mundo. Pues tengo malas noticias que darle, me parece que no, ¿eh?
Gracias, Jorge. Aquí terminamos la información de la semana. Que tengas buen fin de semana. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Pero todavía queda Raquel, que viene ahora, tras una pequeña pausa, con noticias culturales. Y Raquel muleta en mano, llegó al estudio.
Hola, Jordi.
Hola,
qué
Raquel.
Mala pata.
Ya, qué
pero
mala
bueno.
pata. Y encima hoy, o bueno, ayer, según nos escuchan nuestros oyentes, es el concierto de Idan Reich en Madrid y Raquel
hombre,
va
digo
a ir.
Yo, Jordi, que si vengo a trabajar, también puedo ir a ver a Idan Reich, ¿no?
Puedes ir a verle. Bailar.
Una silla para mí. No, bailar no.
Bailar no
pero
mucho.
Pero bueno, como es un disco íntimo.
Eso es.
Susurrante.
No es de
cantautor, no es de Idan Reich al... Idan Reich el Project, pues es, sí, digo yo que no desentonaré mucho si estoy ahí sentada pata arriba. Oye, precisamente Idan Reich queremos hablar en esta agenda cultural porque ha ofrecido una entrevista en exclusiva a nuestro compañero Salem Ergi.
Ajá.
Y en esta entrevista, por supuesto, habla del boicot al que le han intentado someter los del BDS y compañía en su presentación en la Sala Caracol de este 3 de marzo. Jueves 3 de marzo. Dice que a los que piden boicotearme les pido que abran sus corazones para la construcción de puentes entre culturas. Si silencian las voces de los artistas, no será posible dialogar. La música sirve para tender puentes entre culturas y pueblos. Eso es lo que ha asegurado Idan Reich en esta entrevista en la que Salem Ergi le dice que el movimiento que promueve el boicot a Israel dice que usted llega a Madrid de la mano de la embajada israelí y le acusa de ser embajador de la propaganda normalizadora sionista. Uh-huh. A lo que Reich contesta, yo no trabajo para ningún gobierno ni vengo a España en nombre de ningún gobierno o poder. Yo solo soy un músico israelí que ama el lugar donde viene y hace una música para todo el mundo. No se debe boicotear a la música ni cerrar las bocas de los artistas. Me encantaría encontrar en Madrid músicos palestinos, sirios, libaneses, artistas que vengan de zonas de conflicto para crear diálogo. Le pregunta a Emergi también qué pensó este verano cuando el Festival Rototón de Benicassim vetó posteriormente, lo rectificó, al cantante estadounidense judío, judeo-estadounidense, Matisse Yau. Que los artistas, dice Reichel, no deben ser boicoteados. Nuestra función es crear música y diálogo entre personas. Es muy importante, especialmente en estos días, la música es el lenguaje universal con el que se puede construir puentes entre culturas y pueblos. Bueno, no podemos leerles toda la entrevista, les remitimos al Mundo, donde se publica esta entrevista en exclusiva de Salem Ergi a Idan Reichel, pero sí decirles que ha comentado el artista que en España se siente como en casa. El público es muy caluroso, me recuerda el trato caluroso de los israelíes cuando se trata de un país europeo, aunque se trate de un país europeo. En España uno puede disfrutar del flamenco y música tradicional y al mismo tiempo de su pop escuchado en todo el mundo. España tiene algo que hace que sea un paraíso para los músicos. Una gira sin pasar por Madrid o Barcelona nunca es completa. Por eso es muy importante actuar este jueves.
Bueno, pues
así
nada.
Que mira qué bien.
Muy bien, las palabras de Reichel las compartimos 100%. No son los músicos a quienes hay que pedirles respuestas políticas, son músicos.
Uh-huh.
Y con los políticos, pues bueno, esa es otra historia.
En la entrevista también habla del conflicto, por supuesto, de lo que
sí,
piensa,
claro.
Pero bueno, le remitimos a la entrevista completa de Salem Ergi que publica El Mundo.
Se nos acaba el espacio.
Exacto.
¿Qué más
porque
tienes?
Tenemos que contarles...
Claro.
Que el Centro Isaac Campantón ya prepara los detalles de su nuevo congreso internacional del que seguro nos hablarán José Manuel Laureiro y Anun Barriuso muy pronto. El congreso se llamará El Norte de Sefarad, Perspectivas y Definiciones y se celebrará el 1 de julio en Zamora. El objetivo es profundizar en la historia y la cultura de los judíos en el norte de la península ibérica a través de lecturas interdisciplinarias e innovadoras que aporten nuevas perspectivas en la comprensión del tema sefardí. El comité organizador ha sugerido diferentes áreas de propuestas para ponencias que se irán presentando hasta la constitución de este Congreso Internacional, que si no me equivoco ya es el tercero que se va a celebrar. Por ejemplo, algunos temas, figuras y personalidades judías entre los siglos XI y XV, intercambios y relaciones con Portugal antes y después de 1492, o el lugar de la literatura y la filosofía judías en la vida intelectual de los siglos XI entre los siglos XI y XV. Bueno, muchos temas, seguro que pueden acceder a las bases, a los principios de este Congreso Internacional. Las propuestas deben tener un límite de 250 palabras, incluidos el título, el autor y la institución, y deben ser enviadas al Centro Isaac Campanton antes del 30 de mayo. Un comité académico las evaluará enviando respuestas de aprobación o sugiriendo mejoras. Así que invitamos a todos nuestros oyentes, profesores, expertos o no, a que participen en este nuevo Congreso Internacional, El Norte de Sefarad, Perspectivas y Definiciones.
Bueno, pues nada, ahí tienen una curiosa iniciativa y seguimos, ¿no? Raquel, ¿qué tienes más por ahí? Cuéntame.
Pues una sorpresa literaria, Jordi, a lo mejor alguno de nuestros oyentes ha oído hablar de Daniel Silva y sus novelas de espías, pero para mí ha sido una primera vez y la verdad es que muy satisfactoria, porque Daniel Silva, este autor, es estadounidense de origen portugués y tras su paso por la corresponsalía del Cairo, es periodista, se convirtió al judaísmo. De ahí que su héroe se llame Gabriel, como el arcángel que defiende a Israel de sus acusadores. Un personaje políticamente incorrecto que es el que protagoniza estas novelas de intriga internacional. Hasta la fecha son 16 las novelas publicadas por Daniel Silva y protagonizadas por el agente del Mossad y experto restaurador de obras de arte clásico, Gabriel Alom. En España se publica ahora, lo publica la editorial HarperCollins, El espía inglés. La penúltima de la serie publicada en Estados Unidos es la sexta traducida en nuestro país, aunque su éxito ha sido poco más que moderado. Quizá, dice el articulista del que extraemos esta noticia, que por el hecho de que su popular espía sea judío y por la aversión que los europeos sienten por Israel, que es directamente proporcional a su apoyo, dice este articulista, sin duda irracional al terrorismo palestino. Bueno, volvamos a Daniel Silva, que se ha convertido en el revitalizador de este género, en unas novelas que nos hablan de política internacional, de la desestabilización de Oriente Medio, la amenaza iraní, la amenaza de las mafias rusas, crítica a Obama y su política con Irán, la política de bandos. El referente literario de Daniel Silva no es tanto Ian Fleming como Eric Ambler, de quien toma su famosa máxima: lo que importa no es quién dispara, sino quién paga la bala. Su tono reflexivo y su capacidad para mantener la intriga desde la primera a la última página convierte sus novelas de espionaje en clásicos de un género que deambula como un zombie desde John le Carré o Frederick Forsyth desde que se jubilaron. Silva es lo mejor que le ha pasado al género de intriga internacional desde entonces. Así que estamos deseando leer El espía inglés y poder entrevistar a alguien de HarperCollins para que nos hable más de este Gabriel Alom, el protagonista de las novelas de Daniel Silva.
Bueno, pues con Daniel Silva y El espía inglés despedimos la semana informativa en Radio Sefarad. Muchas gracias, Raquel.
A ti, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Y ya saben, el lunes volvemos, Raquel y yo, para traerles noticias diferentes en las noticias de los lunes y a partir del martes la actualidad en Radio Sefarad. Hasta entonces.